Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos hoy en Hora 20 al análisis de una semana que arranca y en la que un discurso del presidente Gustavo Petro despierta múltiples pasiones y genera polémicas, en el que se va en contra de periodistas, habla de dictaduras, de Simón Bolívar, del fascismo, de su hija y hasta del Quijote. Vamos a hablar del efecto y el propósito de estos discursos, de los supuestos golpes contra el presidente, además del contexto en el que se dan estas declaraciones cuando el CNE avanza en la investigación de la financiación de su campaña presidencial y estalla un panorama de bloqueos en el país. Muy buenas noches entonces. Empezamos saludando a Yolanda Reyes, escritora, periodista, licenciada en Ciencias de la Educación y columnista. Gracias, Yolanda, por acompañarnos esta noche.
Muchas gracias, Diana, por la invitación.
También está con nosotros Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano. Buenas noches, Luz María.
Buenas noches, Diana. Gracias por invitarme y pues a la audiencia un saludo muy especial.
Alejandro Campos, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, bienvenido a Hora 20.
Todo, Diana, muchas gracias por la invitación, un saludo a ti, a los demás panelistas y a las panelistas, un gusto estar con ustedes.
Y también con nosotros Gabriel Silva, politólogo, exministro de Defensa, exembajador, columnista de Cambio. Hola, Gabriel.
Hola, Diana, muchas gracias, un saludo a mis colegas de panel y un saludo a tu audiencia.
Antes de ir con nuestro tema central, hay dos noticias en el país sobre la cual quiero pedirle a alguno de ustedes una opinión. Empezamos con una de las noticias del día, la muerte a los 79 años de Rodolfo Hernández, un reconocido ingeniero, ex candidato a exalcalde de Bucaramanga, ex candidato a la gobernación de Santander y una persona que ha estado cerca de llegar a la presidencia de la República, que estuvo cerca, una figura polémica en las elecciones por los escándalos de corrupción a sus espaldas, una figura que, como lo planteó hoy El País América, el periódico global, fue el millonario populista que estuvo a punto de ser presidente de Colombia en el 2022 con un estrecho margen de 3%. ¿Cómo interpretan, leen y califican el paso de Rodolfo Hernández por la política colombiana? ¿Qué significó en la amplia lista de personas que estuvieron a punto de llegar a la presidencia de este país? Gabriel Silva.
Rodolfo fue un campanazo, Diana, un campanazo de que el país está muy inconforme con la corrupción, tan desesperado ante el no funcionamiento del Estado, que llevó incluso a una persona tampoco capaz de ser presidente y tampoco, digamos, capacitada para interpretar bien al país en la realidad, pues a que tuviera un éxito impresionante. Pero creo que hubiera sido una pesadilla si hubiera sido gobernante. Quizás su mejor cualidad era su vicepresidenta, que era la vicerectora de un minuto.
Luz María.
Sí, lo que a mí, pues claro que sobre una persona fallecida, pues es como difícil hacer comentarios que puedan resultar de otra dimensión, pero yo inmediatamente supe de la muerte de Rodolfo Hernández, me preguntaba, pues estuvimos como a 600.000 votos, creo yo, de que él fuera el presidente de la República, y si hubiera sido así, pues hoy estaríamos un poco consternados. El país no ha vivido, creo yo, esa experiencia de que fallezca un presidente en ejercicio, y menos en estas circunstancias. Y Rodolfo Hernández, en esa medida, pues hay que decir, todavía estará por escribirse el papel que jugó en esas elecciones, porque hay quienes pues consideran que finalmente él sirvió a los fines del que resultó elegido Gustavo Petro, porque a última hora entró y pues era precisamente por ser este outsider, como que la gente, había un sector que no acababa de confiar en él, pues recogió una cantidad de votos de quienes no compartían la mirada de Gustavo Petro, es decir, esos 10 millones de votos que sacó, pues probablemente no fueron de él, sino de una cantidad de inconformes con la posibilidad de que Petro fuera presidente, pero bueno, finalmente fue el que estuvo ahí, pero recordemos que durante los 15 últimos días de su campaña, pues no estuvo en Colombia, es decir, eso fue inédito también. El primer candidato que se va los últimos 15 días de campaña del país, eso fue también muy significativo. Fue un episodio muy extraño de la historia política de Colombia, pero que seguramente no va a ser el único en los próximos tiempos con todas estas cosas tecnológicas que hoy
estos cambios en la política. Yolanda.
Pues me encanta lo de episodio, Luz María. Yo me estaba acordando hoy de la felicidad que yo recuerdo haber visto en la cara de Rodolfo Hernández cuando no ganó. No sé si ustedes se acuerdan de lo rápido que se retiró. Dijo, bueno, muchas gracias, hasta luego y ya perdí. Fue una cosa así, pero es que se veía como tan, como que le habían quitado un peso de encima y bueno, sí, fue un episodio rarísimo. Hoy estaríamos pensando en Marilén Castillo, estaría asumiendo.
La primera mujer presidente, tendríamos la primera mujer presidente.
Sí, pero era todo como, pero había gente, yo no voté por él, claro, pero conocí mucha, mucha gente que estaba dispuesta a no solo a votar, sino a defenderlo. Y bueno. Ese fue un momento muy, muy extraño. Yo creo que él nunca se creyó tampoco la película. Fue rarísimo. Y cuando se fue los últimos 15 días y cuando perdió, yo creo que empezó a sentir que por fin había recuperado la tranquilidad.
Alejandro Campo.
Es un tema lamentable. Yo quisiera primero expresarle mi solidaridad a toda su familia y amigos, a las personas que creyeron este proyecto político de Rodolfo Hernández. Son unas circunstancias lamentables. Digamos, es un hecho que de pronto solamente se empezó a comentar hace algún tiempo. Creo que se va con un legado que fue un hombre que innovó en la política, tanto que por poquito y ya gana la presidencia de la República. Una persona que solamente pasó por una alcaldía y logró meterse en la cabeza de los colombianos, apunta a unas formas y narrativas totalmente diferentes, algunas cosas estilo outsider, y pienso que hubiese sido más interesante tenerlo mucho más tiempo en la política. Lamentablemente este episodio que pues se lo lleva, pero ojalá tenga paz en su tumba y que, digamos, pase una mejor vida, como dicen por mi tierra.
Y antes del tema central nuevamente, este lunes se han producido noticias relacionadas con Venezuela, una de ellas la solicitud de la Fiscalía a un juez para que se emita una orden de captura contra el excandidato presidencial Edmundo González, pues este no asistió a las tres citaciones que le hizo la Fiscalía por la investigación que le abren. Según la Fiscalía venezolana, se le procesa por la supuesta comisión de delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños en sistemas y financiamiento. Y la otra noticia, la mirábamos temprano, tiene que ver con la confiscación, la incautación por parte de Estados Unidos de un avión de Nicolás Maduro en República Dominicana. La aeronave se habría utilizado para movilizar a Alex Saab. Las autoridades norteamericanas plantean que la compra de equipo violó las sanciones que pesan actualmente sobre el régimen, pues se habría comprado por un monto de 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma. Gabriel, ¿qué implica la orden de captura de Edmundo González poco más de un mes después de las elecciones? ¿Era previsible que ocurriera? ¿Está la Fiscalía cruzando un límite que ni Estados Unidos ni los países de la región deberían tolerar? ¿Qué reacción debería generar esto?
Esto es un escalamiento ya que va más allá de cualquier prudencia que se pudiera esperar. Ya es una decisión final, es claramente una decisión que no tiene regreso y es la confirmación de que el camino que ha escogido Maduro es un camino de dictadura. Ya no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a los Estados Unidos, mucho menos a sus vecinos. Pero al mismo tiempo es una demostración de su debilidad interna, y quisiera señalar ese aspecto. Su debilidad interna, hay evidencia que cada vez es más real, más contundente, y su círculo se estrecha y su desconfianza se aumenta. Entonces, esta movida yo la considero bastante desesperada y quizás abre la puerta para que los segundos y terceros niveles entiendan que están ante una situación irreversible y que todos, si no hacen algo, van a quedar en el mismo barco, condenados internacionalmente y sujetos a la justicia internacional y a la persecución eterna, que es el resultado de este tipo de maniobras antidemocráticas como las que está embarcado el régimen.
¿Cuál sería un escenario con González detenido y encarcelado? ¿A qué se enfrenta la oposición venezolana con un nuevo líder tras las rejas? ¿Se repite la historia? ¿Es volver a empezar de cero o la ecuación ha cambiado? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, para terminar el punto, Creo que están creando un héroe, están creando un nuevo héroe, además de María Corina. Él estaba al margen, el presidente elegido estaba al margen de, digamos, de ser el mascarón de prueba de la oposición. Esta persecución ya directa a él lo vuelve un mascarón de prueba a nivel global y un héroe, y eso va a agitar aún más a las fuerzas de oposición y darles más argumentos internacionales. Bien.
Los demás, Luz María.
Diana, pues me parece un poco en el mismo sentido que dice Gabriel, es que estamos ante prácticamente la detención, la orden de captura del presidente elegido democráticamente. Si nos atenemos a lo que el Centro Carter, que yo creo que es un centro muy reputado, a veces se dicen nombres, pero el Centro Carter siempre ha sido sensible a las preocupaciones de la izquierda en América Latina. Entonces nadie podría señalar al Centro Carter de ser como un órgano que favoreciera otros intereses. Y al él decir que el presidente elegido era Edmundo González y también los gobiernos, por lo menos seis gobiernos, Panamá, Uruguay, Argentina, Perú, Chile, han reconocido a Edmundo González, estamos ante la revelación definitiva, la prueba reina de la dictadura de Nicolás Maduro, sobre todo porque los delitos por los que lo acusa son un poco extraños, es decir, por elaborar documento público refiriéndose a las actas de las votaciones, por usurpación de poderes, por pedir que él es el presidente de la República y todos los delitos por los cuales lo más triste es que un fiscal ordena la captura y a los 10 minutos el juez pide la captura el fiscal y a los 10 minutos el juez la ordena. Es decir, esto que nos sirva un poco de espejo a Colombia, yo creo que tenemos que defender a capa y espada la independencia de la justicia, porque no puede ser que cualquiera, porque dice Gabriel que no le tiene miedo a nada. No, yo creo que Nicolás Maduro está muerto el miedo de perder el poder. Es decir, básicamente él sabe que pierde el poder y para él le esperan días muy difíciles. Entonces, pues ojalá esto nos sirva de ejemplo por qué tenemos que defender la independencia de las cortes y de la justicia en Colombia.
Yolanda Alejandro.
Diana, mire, yo pienso que es una torpeza del régimen de Maduro. Una torpeza. Es decir, uno puede resolver por vía administrativa lo que debe resolver por vía política. No está bien visto y no es un buen mensaje que a tu opositor, quien ha dicho que ganó las elecciones y que algunas personas creen que puede haber ganado las elecciones, pues lo vas a encarcelar. Eso suena como un tema vengativo, como el tema de lo que tú tratas de ganarle al oponente utilizando tu poder y enviarlo a la cárcel. Creo que ese mensaje de perseguir a tu contradictor, a tu rival directo, pues termina afectando la misma idea de Maduro que pudo haber ganado y lo hace ver como una persona como temerosa, poco ponderada, poco democrática y aquella persona que se le pudiera enfrentar, pues digamos, recurriría a esta práctica. Creo que la independencia de las cortes y de la justicia debería ser mucho más evidente, debería operar, pero no puede ser al mismo tiempo que están discutiendo las elecciones. No puede terminar la persona que disputó con la presidencia con una persona encarcelada en el mismo momento. Creo que eso debe ser, no se ve como si tuviese garantías. Y ya no se va a discutir siquiera si es culpable, si es verdad o no lo que se le pueda adjudicar o lo que pueda acusar a Gonzalo. Simplemente va a quedar ese hecho político de una persecución, de la intolerancia, de no permitir las garantías jurídicas para todo el mundo. Ni siquiera vamos a empezar a juzgar si es verdad o no los hechos que se le puedan imputar. El tema penal aquí va a quedar a ni siquiera un segundo plano, un tercer plano. Se lo va a tomar la política, se lo va a tomar la narrativa política, la venganza política, la polarización política. Y cuando eso pasa, termina una justicia mediática o de opinión absolviendo, condenando personas. Y esto es muy dañino para la justicia, porque todo mundo y en todas partes del mundo esperamos una justicia objetiva, una justicia transparente, donde todos los imputados y todos los actores procesales tengan garantías y obligaciones serias. Y creo que el mero anuncio de parte de la fiscalía o de la rama oficial allá genera muchas dudas, así sea cierto. Creo que los tiempos no son los adecuados, no se ve bien, así puede ser cierto, creo que no es la forma como se ha ido a llevar usted este proceso. Y si no es verdad lo que se le imputa y no hay razón, pues peor va a ser. Pero como te digo, esto hoy pasa a un tercer plano. Ni siquiera se va a juzgar la objetividad del hecho.
Me falta una pregunta, Gabriel, sobre el avión. 13 millones de dólares la confiscación del avión de Maduro. ¿Qué efectos puede generar en la realidad política venezolana?
Bueno, este avión estaba realmente inmovilizado desde marzo. Es decir, llevaba ya un tiempo y fue su normalización, digamos, el trámite para poderlo incautar y llevarlo como un activo como resultado de la violación de las sanciones. Digamos, el timing de la cosa pues es coincidente, no creo que tenga una relación una cosa con la otra, pero sí manda una señal importante a los mandos medios, que creo, e insisto, que son los únicos que pueden realmente tomar una decisión definitiva en este momento, y es que van a ser perseguidos eternamente, y que sus fortunas y su situación personal y la de sus familias tiene un futuro negro. Entonces, tiene esa ventaja que va a contribuir a recordarles a todos los de allá, a los cómplices de Maduro, que pues esto es así. Pero sí quisiera que el representante Ocampo pues nos dijera qué opina el pacto histórico al respecto, porque es que ya solo insinuar que puede haber algo de verdad en estas acusaciones es un poco ofensivo con la democracia venezolana.
Doctor Ocampo, ¿alguna respuesta?
Sí, no, lo que pasa es que yo, digamos, creo que uno debe ser respetuoso de todos los procesos. Así como uno puede poner en duda lo que puede hacer Maduro, uno no puede poner entre hecho toda la justicia. Y creo que hay que separar lo político de la justicia. Entre las rivalidades políticas, los discursos políticos, uno debe siempre conservar la institucionalidad.
No lo escucho, doctor Ocampo. ¿Puede acercarse a su micrófono, por favor?
¿Me escuchas ahí, Diana?
Ahora sí, mejor.
¿Ahí me escuchas?
Mejor.
Que yo digo que entre toda la rivalidad política que existe, yo considero que uno debe ser respetuoso con la justicia. Yo no puedo decir que lo que dice la justicia o la fiscalía venezolana no es cierto porque no conozco el expediente, no conozco los hechos.
Pero sí sabemos que es una justicia cooptada por el régimen.
Como muchas partes de la justicia. Lo que yo considero es que uno, lo decía en estos días, uno debe criticar las acciones que hace Maduro y las acciones que hace Bukele, porque uno debe estar en contra de toda acción que ponga en peligro la democracia. Pero en este caso, yo simplemente he dicho, no es que sea irrespeto decir si es verdad o no, la verdad no sabemos. La verdad procesal se termina conociendo luego, cuando se conozcan los expedientes o pruebas.
Pues ojalá en el caso venezolano esa verdad procesal pudiera conocerse. Lo que pasa es que estamos en un escenario donde no hay investigación, ni hay Estado de Derecho, ni hay...
Donde no hay credibilidad en la institucionalidad, Diana. Y entonces toca en entredicho una narrativa política. Y ahí uno tiene que ser muy cuidadoso de no caer en el mismo lugar. Esperemos, se ve mal, me parece que está mal hecho, no son los tiempos, no debía de hacerse, pero no puede legitimar la verdad de la justicia porque no la conozco. No sé si tiene algo de verdad, no siquiera. Entonces, por eso, doctor Silva, soy respetuoso de eso, de todas las garantías procesales, de todos los deberes de la institución.
Que no existen en Venezuela. Voy a utilizar su palabra para decir, vamos a hablar ahora de la narrativa política, pero en el caso del discurso del presidente Gustavo Petro.
Pero solo un puntico ahí, Diana.
Sí.
Y es que me acuerdo mucho que la gente tenía miedo de que Petro perdiera porque ahí mismo se iba a ir a la calle. Es decir, cuando realmente es una manera de ver la democracia como en la medida en que sirve o no sirve a los intereses del partido, pero yo me acuerdo mucho, tenían prácticamente al país asustado con ese tema de que si Petro perdía más o menos al día siguiente, se acababa este país. Y ahora les parece que algo que está reconocido por muchos organismos democráticos, es que no son cualquiera los que están reconociendo a Edmundo González como presidente. Las actas lo dicen. Entonces este tema de darle tiempo a la dictadura, pues yo creo que el pacto históricamente va a quedar muy mal.
Si le hoy fíjese que leía un trino de Gustavo Bolívar que me impresionó mucho, porque el presidente habla del intento por darle un golpe y Gustavo Bolívar contesta, no van a ser capaces porque saben las consecuencias.
Pero Diana, yo quisiera decir algo frente a lo que dice mi compañera de panel. Mire, a mí no me gusta lo que hace Maduro, de querer quedarse en el poder y no mostrar las actas, y soy crítico de eso. Pero he sido crítico también cuando Bukele fue a la corte, la presionó con armas y se hizo reelegir sin existir en la norma. Y ustedes no han dicho nada sobre eso.
Yo creo que equivocado.
¿Cómo que no? Está equivocado, doctor Ocampo. No, eso sí no lo puede decir.
Hemos escrito columnas, hemos hecho...
Eso sí no lo puede decir.
Yo no he ido con una casa, doctor Gabriel. Estoy hablando en el caso de mi compañera que acabó de decirlo. Yo creo que...
Pero es que yo no estuve el día que discutieron aquí en Hora 20 el tema. No, es que ese tema de empate... No, es que nosotros no estamos hablando de... Estamos hablando...
No, pero, doctor Ocampo, no se nos salga...
No se es contra todo el mundo. No, y uno tiene que condenar todos los atentados,
claro,
contra la democracia.
Sin duda.
Defender la democracia no es solamente contra Maduro.
A todos
Maduro.
Los que se quieran burlar de la democracia, a todos los que quieran abusar del poder, a todos los que se
a todos.
Quieran burlar de la democracia.
Pero eso sí le doy una noticia, doctor Ocampo. En este panel, por lo menos en este panel, no hay absolutamente nadie que esté defendiendo la violación de derechos humanos de Bukele. Para que, si eso lo deja tranquilo, quiero decirle, nadie en este panel. Me alegro. Vamos a esa narrativa política de la que hablaba usted, pero con respecto al presidente Gustavo Petro, que ha pronunciado decenas de discursos en los balcones, en movilizaciones, ante empresarios, ante el Congreso, algunos con más impacto que otros. Uno de esos fue el del pasado viernes, desde Itzmina, en el acto de posesión de la nueva defensora del pueblo, Iris Marín, discurso que fue repetido anoche en una locución de canales de televisión. Durante 55 minutos, con un discurso de 61 párrafos, el presidente se demoró 15 minutos para hacer la primera referencia a la nueva defensora. Habló de Bertolucci, el director de cine italiano. Habló de las consecuencias del fascismo que ha vivido su hija, lo cual, según el presidente, generó que ella saliera del país, asunto que lo tenía compungido, triste, vacío y desolado. Por este hecho no asistió a un encuentro con la Corte Suprema en Quibdó. Se excusó y más adelante, haciendo referencia al presidente de la Corte, Gerson Chaverra, dijo que no entendía cómo hombres negros eran conservadores. Habló de esclavitud, habló de Bencos Biojó, del peor error de la humanidad, de los españoles, y volvió la vista atrás en un tono que por lo menos revivía el resentimiento con la historia. Volvió a Bolívar, a su gesta, a la resurrección de Bolívar, que según el presidente ha resucitado entre nosotros. De hecho, le dijo a la nueva defensora que el Quijote, Bolívar, La Pola y Manuelita Sanz son defensoras, son la defensora Marín. Habló del Quijote, recitó una parte del libro y dijo que 11.5 millones de Quijotes cabalgan, haciendo referencia al número con el que resultó elegido en el 2022. El punto que más ha generado polémica es cuando el presidente se refiere a las periodistas como muñecas de la mafia que construyeron la tesis del terrorismo en la protesta. Volvió al fiscal de la ignominia y le de la infancia y comparó la situación de violencia durante el paro nacional. Trató de hipócritas a quienes tildan de dictadura lo que ocurre en Venezuela y a los que, según el presidente, no ven lo ocurrido en el país durante el estallido del 2021. En resumen, a los 16 años vio a Bertolucci. El fascismo italiano ahora es el fascismo colombiano. Usó a su hija para excusar el incumplimiento en actos públicos. Le dio clases de historia al presidente de la Corte, a quien califica de conservador, lo que en su posición es imposible para un negro, y así sucesivamente. Empecemos con una mirada general a este discurso y de lo que ha pasado desde el viernes, la transmisión de anoche y los efectos que ha tenido. Yolanda, ¿qué mensajes busca enviar el presidente cuando en un discurso habla de Bolívar, de la esclavitud, del fascismo, de Bertolucci, de las muñecas de la mafia, del Quijote? Usted decía que no es más que una perorata de caudillo mesiánico.
Sobre todo es que yo me puse a oír el discurso completo porque quería buscar el contexto de la alusión a las muñecas de la mafia. Y para mi sorpresa, bueno, encontré ese discurso desde el sábado, circulaba en las redes y era más difícil, aunque también estaba ahí. Y la primera que habló fue la defensora del pueblo. Fue un discurso impecable, está en el acto de posesión y no hemos hablado de ella para nada. Y eso fue lo que a mí me pareció más impresionante. Fue un discurso, el de Petro, extremadamente largo, increíblemente largo, improvisado todo el tiempo, aunque claro que sabemos, y esto no es un secreto para nadie, a mí me parece admirable la capacidad verbal de Petro. Creo que ahí está también la gran amenaza que enfrenta, porque en esa verborrea pasa fácilmente de un asunto a otro. Y lo que más me llamó la atención, porque oí el discurso estupefacta y además oí el discurso de Iris Marín, deberíamos estar hablando de lo que significa que haya una defensora mujer. Fue muy difícil llegar a este momento y Gustavo Petro tuvo que ver en esto porque hizo una terna de mujeres para la Defensoría del Pueblo y tiene un significado que Iris Marín estuviera ahí, porque Iris Marín no es política. Iris Marín por primera vez viene del mundo de los derechos humanos y ha trabajado en territorio, y la Defensoría del Pueblo es una institución muy importante para la Constitución del 91. Y entonces, volviendo a Petro, lo que me impresionó fue que Petro, en vez de recoger esas banderas y de explicar por qué hizo eso, lo dijo, pues lo dijo, pero es que dijo tantísimas cosas, es que era un horror al vacío. Y además todo, a mí me llamó muchísimo la atención de la columna, pues porque a mí me interesan ciertas cosas más que otras, evidentemente, fue como una persona, un presidente que propicia que haya una terna de mujeres y que seguramente tiene una postura frente a eso, usara tantas imágenes ecuestres, tantas imágenes de cosas horribles que decía para denunciar la desigualdad que afrontaban las mujeres, pero al mismo tiempo sus imágenes eran las mujeres lavando la bandera, las mujeres haciendo los hijos para la nueva revolución. Me impresionó mucho que tuviera dos discursos, uno al lado del otro. Ya me impresionó mucho que una persona, un presidente, no una persona, un presidente que había hecho que construía un hecho político alrededor de ternar a tres mujeres para una de las instituciones más importantes, tan importante como la fiscalía. Claro que a la gente no le importa porque se imaginará que trabaja con la gente más pobre, entonces no importa tanto, le importa muchísimo. Bueno, quiero decir que todo eso que él decía, se autosaboteara con ese discurso tan desafortunado, tan improvisado, tan emocional en un término muy de la hija y todo. Es que era el horror al vacío. Duró mucho ese discurso, creo que desvirtuó muchísimo. No retomó ninguna de las ideas de Iris Marín, que eran muy potentes, y eso también es un desconocimiento de la figura pública que estaba ahí posesionándose para la Secretaría
Que
del
hay que
Pueblo.
contarle a los oyentes que Iris Marín incluso, y lo dejó escrito en X, estuvo en desacuerdo con la posición del presidente en un acto de respeto y de independencia frente al gobierno,
Ahí nos
lo que es
mostró
muy
personas
importante.
en
Pero yo me pregunto acá,
el.
Yolanda y todos, aquí hay un autosaboteo, o sea, un presidente que en vez de recoger sus propios aciertos en esa terna de mujeres, tanto que lo fue para la fiscalía como para la defensoría, ¿se está autosaboteando o a quién le está hablando el presidente Gabriel? ¿A una base negra que termina siendo racista cuando dice que el negro no debe ser de derecha? ¿A una base de mujeres cuando trata de muñecas de la mafia periodistas? ¿Qué sentido tiene todo el discurso? ¿Cómo entender las incoherencias frente a eso?
Pues, Diana, es difícil, pero si uno lo mira con alguna perspectiva de lo que es la retórica, uno encuentra unas similitudes inmensas y con lo que se ve o que se veía en los discursos infinitos de Fidel Castro, los discursos también extensísimos de gente como Evo Morales. De hecho, si uno le pregunta y hice este ejercicio, metí el discurso. El texto del discurso en ChatGPT le pregunté a qué discurso se parecía más. Y efectivamente mencionó varios de estos líderes de izquierda.
Así.
Interesante que incluyó también a Bolsonaro como una de las personas a las cuales se parece el discurso de Petro. Pero dejando eso de lado, realmente lo que encuentra uno aquí es que es una narrativa que tiene un enfoque un enfoque que busca ante todo camuflar. Y es un patrón. Si ustedes miran las crisis de este gobierno a lo largo de los 2 años, cada vez que hay una dificultad de carácter ético, de carácter legal, de carácter jurídico, de cuestionamiento político, aparecen unas de estas manifestaciones retóricas inmensas donde consistentemente hay un culpable, que es la oligarquía, que lo persigue, hay un intento de golpe. Él ya hablaba, por ejemplo, cuando vino lo de Nicolás, su hijo, habló de que querían usar a su hijo para destruir al presidente, y lo estoy citando prácticamente de manera textual. Y así sucesivamente. Entonces, es una estructura narrativa y retórica en la cual pretende camuflar las realidades y
¿Esas
encontrar un
realidades se
culpable.
refieren, en su opinión, a los 3.700 millones en la primera vuelta y a los 1.600 millones en la segunda vuelta, en la que habrían incurrido rebasando los límites en la campaña?
Es que si uno mira las cronologías, siempre hay eventos de esa naturaleza y en este caso creo que coincide de manera casi que exacta con las grandes preocupaciones del momento, que son la confluencia de lo que está pasando en el Consejo Electoral con el avance de la investigación y los procesos por el caso de la unidad de riesgos y también incluso en los mismos procesos contra varios de sus funcionarios. Entonces, esa confluencia de posibles riesgos políticos y jurídicos creo que lo ha llevado a una exacerbación de la retórica en esta dirección de movilización popular para defenderse, que no se distancia mucho de lo que hemos visto en otros casos, por ejemplo, en el caso del presidente y hoy expresidente Ernesto Samper.
Congresista Ocampo, ¿por qué hablar de todo menos de la importancia histórica que representaba tener a una mujer en la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué terminar hablando de fascismo, tratando mal a las mujeres y periodistas, metiendo a Bolívar, a las dictaduras, cuando el propósito y la lógica por lo menos indicaban otra cosa?
Bueno, yo creo que no es a las mujeres, yo creo que el presidente respeta y todos respetamos a mujeres grandes, importantes, periodistas, que han arriesgado su vida por la verdad en el país y por informar muchas cosas. Creo que el presidente se refiere a unas pequeñas personas, a las cuales la mayoría de colombianos las identifica. Y acá hay una cosa también
No,
cierta, es decir, es que...
no creo que las identifique. ¿Las identifica usted? ¿Nos podría decir a quién se refería el presidente?
Yo creo que el presidente se refiere a algunas personas de la opinión pública, Diana. Digamos, todos sabemos que no es a todas las periodistas. El presidente es respetuoso con la prensa. De hecho, aquí hay algo importante. Estamos ante el presidente que es más irrespetado en la historia de Colombia. Estamos ante el presidente que de las 5 de la mañana varios opinadores se despiertan a decir cosas que no son ciertas, a tergiversar lo que dijo el presidente. Y lo peor, que un presidente irrespetado y que todos aquellos que lo irrespetan espera que él se quede callado. Este es el, digamos, aquí hay medios de comunicación que están en mora de decirle a algunos opinadores que trabajan con ellos de que tienen que mermar las cosas que hay contra el presidente. Es que uno acá no puede
¿Por
permitir
qué
de
no
ninguna
habla de
manera.
casos concretos, doctor? Porque digamos que el presidente haya sido irrespetado, ejemplos,
Uy,
que
no, acá.
nos levantamos a mentir y a
No, no.
tergiversar lo que el presidente dice, ejemplos, que hay unas específicas mujeres a las que se refería, ¿cuáles?
Diana, digamos, cuando usted dice nos, creo que se mete todo el mundo en bolsa y no es nos. Acá no es un secreto, no quisiera yo, digamos, entrar a polemizar con alguien del periodismo, de la opinión pública, pero no es un secreto. Acá sabemos que acá han tenido que rectificar muchas cosas y noticias frente a lo que hace el gobierno del presidente. Acá es cierto que hay una expresión como nunca contra este presidente. Esto no ha pasado, esto no pasó con Duque, ni con Santos, ni con Uribe. De hecho, en esos gobiernos
Claro que
se despidieron
pasaba.
opina, se despidieron
Dios
periodistas,
mío, Dios mío,
cerraron
Dios mío.
medios. Pero venga,
Por favor.
no lo irrespetaron. Jamás. Yo nunca vi una columna
No,
del colombiano
¿usted
contra
qué edad
Duque
tiene,
o
doctor
contra lo que
Ocampo?
dice,
Porque yo
o lo que dice, no.
no quisiera
No, pero
pensar que
Diana,
tiene
yo
usted una memoria selectiva. Me da una pena, pero es que
no,
los que
no,
llevamos
es
un
una cosa
ejercicio
es
de más de
controvertir.
35 años,
Diana,
pues tenemos
pero
una
va por
claridad.
ejemplo.
Pero es que mire, yo
No,
le
yo la
quiero
pongo un
dar el
ejemplo,
ejemplo, pero además
pero
no
Diana,
creo
pero
que
yo
sea
también le pongo el
irrespeto,
ejemplo.
sino veeduría.
Yo le quiero
No,
dar
hay
los
una cosa
ejemplos a
entre la deuda,
Alejandro
otro que el
Ocampo.
irrespeto. Venga, una, entre el irrespeto y la veeduría. Mire, un hecho importante porque no solamente desde algunos opinadores, son las instituciones. Lo dijo el doctor Silva ahora. Lo que hizo la fiscalía con el hijo del presidente es para que ese fiscal estuviese preso. No porque fue el hijo del presidente, sino porque a ningún colombiano que va a una entrevista o un principio de oportunidad se le pueden violar los derechos de esa manera y filtrar una entrevista de esa.
Pero
eso
no
solamente
eso,
pasa
no,
allí. No, que usted se refirió al tema del hijo del presidente. Así yo le quiero decir, a cualquier fiscal, y eso se lo puede hacer, desde un habitante de calle no se lo pueden hacer ni a un ministro, al empresario más grande del país, a nadie que vaya a una entrevista, a un principio de oportunidad, el fiscal que tiene un deber de proteger esa información, información que ni siquiera se puede utilizar en un juicio si no es avalada por un juez, vayan hecho eso. Y la prensa no, y muchos opinadores lo divulgaron y no censuraron la información. Y hoy el fiscal no está preso. Entonces, claro que aquí hay una forma en que se actúa diferente con el presidente Petro. Lo que se hizo es ilegal.
No,
debimos saber. Claro que sí.
No,
Luz María,
si
es cierto.
No.
Pero mira,
si
yo
no es ilegal, no podemos estar de acuerdo. Un principio de oportunidad
estamos hablando de principios de oportunidad en el caso de Nicolás Petro. ¿Usted está de acuerdo con el discurso del presidente?
No, yo estoy diciendo, estaba matizando el sueldo del presidente, está diciendo lo que me parece importante, un hombre que eternó mueres para la fiscalía, para la defensoría.
Sí. ¿Y por qué cree usted que el presidente, en vez de haber resaltado el acierto, lo que hace es construir un discurso en el que pues se habla de todo, incluyendo del dolor por la partida de su hija, del fascismo colombiano, del que culpa todo, y termina por acusar a las mujeres periodistas de muñecas de la mafia? ¿Por qué cree que hace eso?
Bueno, creo que vivimos un momento muy difícil en la opinión en el país, Diana. Yo creo que estamos en la época, seguimos y nos estamos acostumbrando en Colombia a la época de la posverdad. Voy a poner un ejemplo de una noticia. Hubo un proyecto de ley que subía el predial máximo 300% solamente al 0.8% de la población colombiana que tenía premios baldíos. Algunos opinadores dijeron a todos los colombianos van a subir el 300%. 6 horas después, el mismo medio, los mismos opinadores pidieron excusas porque la información estaba mal, pero el daño estaba hecho. Así pasa mucho tiempo, es al presidente al que más le ha pasado. Es obvio que un presidente se sienta agobiado, sienta que la información que ejercen no es a su favor, que no es la que busca, pero que no vea que sea la información imparcial objetiva que necesita.
No, me parece... Pues okay.
Perdón, bueno, Luz María, siga usted.
Sí, es que realmente me parece... Yo no sé si fue que el congresista Ocampo llegó a Colombia hace poquito o qué, es decir, se perdió toda la historia de Colombia, se perdió como todas esas mismas mujeres, de pronto a las que el presidente hoy está juzgando, son las mismas que le ayudaron a él a publicarle los debates contra los congresistas y contra Álvaro Uribe. Es decir, al presidente Petro muchas mujeres periodistas le publicaron todo. Lo que él decía. Lo mismo pasó cuando la Corte Constitucional tenía que parar la tercera elección del presidente Uribe. Fuimos mujeres periodistas las que lo hicimos. Entonces ahora ustedes, lo que me preocupa es que ustedes no están pensando en el país, están pensando en su pequeño momentico de poder. Porque realmente si pensaran, si fueran generosos y pensaran en el país, no estarían montando esto en contra de la prensa y en contra de la justicia. Es que lo más preocupante de todo esto es que hay una narrativa de parte del gobierno y de las personas que lo siguen a decir que ahora los periodistas y las periodistas están diciendo mentiras y que la corte actúa mal, cuando eran precisamente los que siempre les permitieron defender sus derechos frente a otros gobiernos.
Luz María, se me pasó el tiempo. No, perdóneme, doctor Ocampo, ya usted tuvo su momento y yo tengo que ir a la pausa. Entonces me espera un segundo y ya regresamos.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos en Hora 20, estamos hoy con Gabriel Silva, Alejandro Campo, Luz María Sierra y Yolanda Reyes. Tenía la palabra Luz María Sierra, pero quiero leerles una parte de la columna de Gabriel Silva de este domingo, en el que decía que Petro dice que este país es de alguna manera el legado de la esclavitud, la opresión, el sometimiento y la explotación, pero que esa narrativa encuentra eco en quienes se han sentido marginados. Ahora le voy a pedir que profundicemos sobre ese tema. Luz María.
Diana, es que, pues, pero lo de fondo que yo quería decir también, un poco en el sentido que lo dijo Gabriel Silva más temprano, es que todo esto, el presidente Gustavo Petro nos pone a hablar de otros temas porque me parece que su gobierno está naufragando. Es decir, hay un problema de corrupción muy importante, no, es que no caben en los dedos de las manos los casos de corrupción que deberían estar siendo investigados. El tema de Ecopetrol es gravísimo, el tema de la unidad de riesgos es complicado, el tema de la financiación de la campaña, dicho por el hijo del presidente, dicho por Armando Benedetti, todo eso, de eso es lo que debería estar hablando el país, de qué está pasando con los recursos públicos, o deberíamos estar hablando de cómo se está acabando la salud, de cómo están terminando con la salud. Por eso las encuestas mostraron, las encuestas de la semana pasada, y yo creo que en parte, como decían, esto es reacción, tal vez Yolanda decía que era reacción a cuando le va mal, las encuestas son realmente muy complicadas para Gustavo Petro. En los jóvenes, que se supone que son sus bases, pierden mucho terreno. Los jóvenes entre 25 y 34 años, que hace 2 años lo apoyaban en un 67%, ahora se volteó la torta del todo y están en contra del 67% porque se han sentido que no les está, es decir, que la promesa, que la ilusión que vendió no está funcionando. Y yo creo que el discurso es muy revelador. Todo el análisis que hizo Yolanda, que me gustó mucho, de la semántica, de lo que dijo, me parece que revela, el presidente tiene un problema más allá de lo que sabemos, un problema importante. Yo me pregunto, ¿él está en sus cabales? ¿Él está en una buena situación de salud? Porque no puede ser que salga a decir esta cantidad de cosas inconexas, tal vez. Yolanda decía que él es un gran orador. Lo que pasa es que a veces me siento como viendo la siguiente imagen, un barco que está naufragando. Porque ellos mismos han hablado de inejecución. El mismo presidente, el que ha dicho que están ejecutando poco y mal, los mismos allegados a él son los que han denunciado la corrupción. Entonces, pareciera un barco en una navegando, naufragando, y el capitán del barco, que es Gustavo Petro, montado en el mástil, gritando una cantidad de cosas, escalando los insultos, para ver si distrae lo que está ocurriendo en su barco, pero no lo va a distraer. Cada vez yo creo que ese discurso está perdiendo credibilidad.
Yolanda, Cristina Carrizosa decía en un trino que todo este discurso apunta a cualquier frente, menos a un discurso inspirador. ¿Por qué apostar por un discurso fanático, un discurso que vuelve a los españoles jerarcas del rey, de la esclavitud, del fascismo? ¿Qué gana con volver atrás todo el tiempo? Un poco eso, conectar con quienes se han sentido marginados. ¿O realmente hay una especie de desconexión con la realidad?
Pero mire, es que conectar con los que se han sentido marginados, es que tenía la oportunidad perfecta. Primero voy a decir, yo no creo que esté haciendo buenos discursos. Creo que tiene una capacidad verbal y que se oye a sí mismo y está fascinado y eso es una trampa. Y ojalá le puedan ayudar. Y aquí también digo, Alejandro Campo. A veces hay que oír, a veces hay que permitirse. Es que si yo digo, a mí me están irrespetando, yo no puedo albergar una posibilidad crítica. Yo creo que no, es que discrepar y analizar no es irrespetar. Entonces aquí hay una imprecisión de términos, y yo creo que ustedes también tienen que ayudar en eso. Entonces digo, si queremos llegar, o sea, si este señor quería, este señor presidente, al que yo quiero que le vaya bien, aclaro, y no voté por Rodolfo Hernández, también lo aclaro. Entonces me parece que es una buena oportunidad. Y yo creo que hay mucho del discurso de Petro, en el que yo creo y en el que creo que es una oportunidad importante para Colombia. Entonces, ¿cómo es posible que llegue frente a una audiencia que tiene unas características específicas en Nuquí, que en vez de recoger un eco de una mujer que está hablando de lo que tiene, de lo que tiene que pasar con la Defensoría, de la independencia de la Defensoría, digamos, de su propuesta de apoyar los derechos humanos, de ser la conexión entre el Estado y los más pobres. Ahí tenía todo para decir. Entonces, este no es un problema ni siquiera ideológico, es un problema de falta de preparación y me da mucha pena. No sé qué le esté pasando, no tengo ni idea, pero uno no puede llegar a decir que su hija se va del país porque le hicieron bullying, porque este país le hizo bullying, y empezar a conectar todo y empezar a hablar de una película de Novecento de Bertolucci y llegar, o sea, es que es como, y yo creo que nadie de izquierda, y que puede haber izquierdas moderadas, tiene por qué secundar esto. Creo que Petro ha hecho cosas muy interesantes, también creo que ha sido muy difícil para él.
Sí, ahí pero, hay también una pregunta de Cristina Carrizosa en ese sentido, y es por qué nadie de su gabinete, nadie de su entorno sale a establecer una posición distinta.
Señor presidente, mire, en este discurso va a estar fulana de tal, y es que la eligieron por tal cosa. O sea, aquí estamos hablando de respeto, y yo le digo al señor Alejandro Ocampo, esto también es respeto, y yo creo que el trabajo de los columnistas y el trabajo de la gente que lee la prensa y que lee la política es decir estas cosas, y uno no puede ponerse siempre en ese plan de que todo es falso, de que todos los periodistas, y además esas generalizaciones, uno no puede decir que las mujeres de la mafia, pero que son algunas, ustedes ya saben cuáles son, no las voy a nombrar, ¿qué es esto? Como esto es una falta de seriedad y es una falta de rigor, y yo creo que la gente merece discursos que le muestren posibilidades y caminos, y es que esta es la primera vez que tenemos un gobierno de izquierda y yo sí estoy aterrada de que el discurso sea ese. Y estoy mirando con mucho cuidado los discursos del presidente, que no siempre fueron así y están siendo muy, muy improvisados, por decirlo de la manera más suave.
Gabriel, miren, hay un tema que me parece interesante de mirar y es... dice, Ana Bejarano le ha hecho seguimiento a lo que ha pasado después de este discurso y antes también un poco el lenguaje en redes contra las publicaciones de mujeres periodistas en las que están o estamos siendo maltratadas se incrementó de una manera muy grande. Me pregunto qué responsabilidad le cabe entonces al jefe de Estado, al presidente, al símbolo de la unidad nacional de los efectos que genera su señalamiento. Yo he pensado, y digamos por una experiencia muy anterior en todos estos temas de libertad de expresión, si lo que aquí no cabe es una denuncia concreta ante la Corte Penal, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si aquí no se rayó en el delito con la afirmación que el presidente hizo.
Pues la verdad, Diana, yo creo que no hay duda que los elementos que aporta lo que dijo el presidente son más que suficientes. Y coinciden con la solicitud de la FLIP, que está aterrada y lo ha dicho en todos los tonos, sobre los ataques a la prensa, a los periodistas, la deslegitimación de los medios y de su trabajo. Y le pidió, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actuara e investigara. Creo que el contexto está dado y es un momento en que se debía tomar ese paso, porque... si hay alguien que llega a la política y puede mantenerse en la política gracias al sistema internacional e interamericano de derechos humanos, es Gustavo Petro. Y es hora de que ese sistema también le enseñe a Gustavo Petro que es válido para todos, incluso para los que lo critican. Entonces me parece que es un momento importante para eso. Y quisiera simplemente añadir que hay un aspecto que se nos olvida de esta retórica, y es que el presidente está en campaña. El presidente... ha decidido renunciar a gobernar. Y cuando uno decide renunciar a gobernar, pues no le queda para hacer campaña sino la retórica. Porque él ya sabe que con lo que está haciendo, con lo que le va a entregar al país, el caos que le va a entregar al país el 2026, su única bandera es la lucha de clases, es responsabilizar a la clase dirigente de este país de lo que él no fue capaz de hacer. Entonces no nos olvidemos que todo esto es en el contexto de la campaña del 2026 de un presidente que renunció a gobernar.
Yo me pregunto si no hay, digamos, un profundo machismo en el presidente Petro, a pesar, digamos, de estas decisiones aparentes de ternar mujeres, porque cuando uno analiza el discurso, Yolanda, abro comillas, dice, las mujeres son las que tienen que limpiar esas banderas, rehacerlas, volverlas a coser, quitarles las heridas, bañarlas de amor y besos. Petro habla de la mujer que le debe servir al hombre, de aceptarle al hombre todo lo que quiera, pero en su discurso, que al final es realmente machista, le dice a la nueva defensora, abro comillas, ahora usted es Quijote, ahora usted es Bolívar. ¿Por qué dotar de ese machismo el discurso? Me pregunto mucho si no se da cuenta o es una manera de qué.
Pero bueno, yo no sé, yo lo vi, a mí me pareció al final delirante, no encuentro otra palabra, porque empezó ya, y es que era una exacerbación de la, yo no llamaría esto retórica, porque también me parece importante hablar de la retórica como, no sé, como el arte de compaginar, de compaginar el pensamiento con el discurso, y es que aquí era casi como si se hubiera salido, sí, es una retórica como delirante, me parece. Y entonces, claro, no hay tantas imágenes para hablar de las mujeres en la independencia. Bueno, entonces ya se acordó y dijo, y también dijo, y entonces usted es Manuelita Sáenz y usted es la Pola, porque ya no sabía qué más decir. Yo creo que ya era como una cosa impulsada, delirante, repito. Pero bueno, yo no entendí ese final, pero lo que él dijo, creo que era como que las mujeres van a acunar en sus brazos a los nuevos héroes de la independencia, algo así, o de la nueva resistencia, o algo así. Esa fue su última imagen. Y yo digo, a él se le asoma, yo puse ahí una izquierda goda en la columna, alguna amiga me la sopló, no es una idea mía, pero sí es eso, como, ay, nos interesan mucho las mujeres, creemos en las mujeres. Pero aquí hay una mujer haciendo un discurso, usted la gaslightea, o sea, usted se olvida de todo lo que ya dijo, pues porque si usted está improvisando, señor presidente, agarre lo que dijo esta señora defensora y retome eso y haga un discurso brillante, que también él puede ser brillante. Y es que yo digo una cosa, yo. Digo que él puede ser brillante y hago un llamado como a que Petro recupere la posibilidad de hacer cosas, no sé, de decir cosas al menos, de decir cosas inspiradoras. Y esto no fue nada inspirador, fue una salida en falso. Y yo creo que uno sí tiene que reconocer a veces que no fue afortunado. Y entonces, volviendo al punto de las mujeres y de la retórica y esto, pues es como ese discurso que se asoma por debajo. Si en terapia le dicen a uno, usted quiere una cosa, pero se está autosaboteando. Es como que sale lo que uno no quería decir. Y sí, salió todo al final. Y a medida que se emocionaba, iban saliendo más imágenes. Y yo me agarraba la cabeza y yo decía, las mujeres de la mafia, pero todo lo demás también es terriblemente anti, muy respetuoso de la agencia de las mujeres. O sea, es no reconocer que ahí había alguien diciendo algo. Yo insisto en que oigan el discurso de la defensora y que le pongamos atención a ella,
Pues
porque
yo
yo
creo
creo
que es una tarea mínima que tenemos que hacer.
y no
Tengo
son
una
tomar.
última, sí, tengo una última pregunta, doctor Ocampo, porque no sé si usted nos puede explicar, digamos, si alguien lo ha hablado al interior del pacto histórico, pero el presidente insistió este fin de semana en ese intento de golpe en su contra y a través de X manifestó que de nuevo se han organizado para dar el golpe y que lo anunciado se desarrolla. Y agregó que dependerá del pueblo si el designio oligárquico se vuelve realidad. Será una lucha popular y no parlamentaria, dijo. Y la respuesta del director del DPS, de Gustavo Bolívar, fue: no creo que se atrevan, pues asegura que saben las consecuencias. ¿A qué se refiere Gustavo Bolívar y a qué se refiere el presidente?
Todos sabemos que el presidente, desde que inició Diana, hay un golpe blando y acá hay gente que lo quiere tumbar. Acá iniciaron desde algún señor, un militar que se ha retirado de fuerzas militares, a querer sacar a la gente contra el presidente, Acá hay un sector que odia al presidente, no podemos ocultar eso. Es más, les gustaría verlos muertos, lo odian. Acá hay un tema de odio contra el presidente Petro. Eso está claro. Es decir, no es un secreto todas las argucias que quieren hacer para tumbar al presidente. ¿Yo qué creo que a qué se refiere el presidente? Se refiere al hecho de que hoy el CNE pueda, digamos, formular una serie de cargos contra el presidente de la República. Pero entre eso hay dos tesis importantes. Algunas personas consideran que la sala de consulta civil no debía haber, dado un concepto favorable frente a eso y que era la Corte Constitucional quien debía hacerlo, y otras personas consideran que se debía hacerlo. Cuando todas las instituciones se vienen fraguando y algunos opinadores para hacer eso, es obviamente que el presidente está hablando de eso. El excomandante de las fuerzas militares llama cada rato a hacer cosas contra el presidente, ha llamado a sabotear el gobierno, se juntan instituciones jurídicas importantes del país y algunos medios, y no es un tema menor. Eso se sabe que lo quieren sacar. No puedes conocer lo que está sucediendo.
No, pero Diana, es que no puede decir que los medios, es que eso sí es irrespetuoso.
No, pero venga, yo termino.
No, pero eso es irrespetuoso decir que...
Quiero responderle algo de lo que usted dijo ahora. Usted decía que están... Venga, permítame, por favor.
Lo que usted está diciendo...
A ver, déjalo que termine, ya le doy la palabra a Luz María.
Sí, pero es que él sigue tratando que los medios somos los que estamos montando los presidentes.
No, ya le doy la palabra, pero sí, digamos que ahí es...
Yo no he dicho eso, yo he dicho que algunos opinadores, y le pido en eso la diferenciación, unos opinadores no son los medios. Y dije al comienzo que algunos medios deberían llamar a algunos opinadores a la reflexión. Y les digo otra cosa, cuando alguien habla de que los parlamentarios son corruptos y financiados por la mafia, yo no me siento aludido, que yo no hago parte de eso. Entonces yo creo que eso es para otro tipo de personas y no soy yo. Entonces aquí hay unos opinadores, yo no quiero que ustedes generalicen ni pongan palabras que no he dicho. Y doctora Luz Marina, lo segundo, no se acaba el sistema de salud. En el 2023, este gobierno invirtió en infraestructura de salud más que los últimos 15 años. Oígase bien, más que el gobierno de Duque, 4 veces más que el gobierno de Santos y 5 veces más que el gobierno de Uribe. Fue la mayor inversión.
Luz
que
María.
Hoy tenemos casi 70 mil personas en la calle atendiendo personas en las casas. Sí. Ese gobierno en 2023 entregó cada 26 horas un vehículo para transportar pacientes. Este gobierno es el que más le ha metido la salud de los colombianos más pobres. Entonces no es cierto que se esté acabando. Sí.
Bueno, esperemos que los pacientes que están haciendo fila para que los atienda, porque la nueva EPS ya no tiene...
No, pero ya usted habló, doctor Ocampo, permítale a Luz María contestar. Sí, porque...
No solo una respuesta.
Ok, ya usted... A ver, doctor Ocampo, ¿ya participó? Terminamos con
Luz María. Es el del Consejo Nacional Electoral. No, es que el punto del Consejo Nacional Electoral es que entonces dicen que el Consejo Nacional Electoral se está inventando unas cosas o que algunos opinadores están inventando unas cosas, porque esa es la estrategia, desacreditar. Pero las pruebas es que lo más gracioso de esto es que las pruebas las han dado.
Venga, disculpe, yo no dije eso. Venga, yo no dije eso, Carlos Marina. Júzgame con la verdad que así no...
Bueno, le entendí entonces mal. Yo le entendí que eso no estaba bien.
Ya hay dos tesis. Unas personas consideran que no está bien que el Consejo de Estado, la Sala Civil, diga que se puede investigar al presidente del CNE. Y otras personas consideran que la Corte Constitucional...
Okay.
Yo no emití juicio de valor contra nadie.
Bueno, escúcheme si lo malinterpreté en ese punto, pero al punto que yo voy es lo siguiente. Mire, Consejo Nacional Electoral recoge pruebas. Entonces, ustedes oyeron al catalán Javier Vendrell diciendo que tuvieron 80 mil testigos electorales. Es el mismo petrismo el que está dando la información, que a él le pagaron 100 millones de pesos y no aparecen esos 100 millones de pesos registrados en las cuentas. El mismo Nicolás Petro lo habló, el audio, todo lo que sea, pero es voz de él y voz de su esposa. El mismo Armando Benedetti en un audio dice los 15 mil millones de pesos que entraron. Entonces no se pueden poner ahora a decir que es un golpe blando, porque entonces la justicia no puede investigar, no pueden investigar los hechos que van en contra de la Constitución y la ley. Pues tienen derecho a investigar. Haría mal el Consejo Nacional Electoral en no investigar esos casos, que además son unas pruebas, unas evidencias que están ya documentadas, por no hablar de todo lo demás que tienen documentado. Entonces ahora veo un poco preocupado al gobierno con este tema del Consejo Nacional Electoral, porque como el Consejo de Estado le dio permiso al Consejo Nacional Electoral de investigar al presidente, ahora pusieron una nueva tutela están tratando de frenar esto de la manera posible, porque en realidad las evidencias son muy complicadas. Y parte de todo esto, volvemos al discurso.
¿Para usted está bien que el CNE le formule cargo al presidente de la República?
Es lo que la ley plantea.
Es lo que dijo el Consejo de Estado.
Es lo que diga la ley. O sea, eso no es lo que le parezca a uno. Porque en este país, si fuera por eso, estaríamos como... No, es lo que dice el Consejo de Estado. Entonces, el Consejo de Estado ahora aceptó una tutela para determinar si puede o no establecer el pliego de cargos. Esperaremos entonces, Gabriel.
Pero digamos...
Doctor Ocampo, por favor, deje hablar a los panelistas.
Yo simplemente quería decir dos cosas de lo que dijo el presidente y lo que está comentando en los líderes del Pacto Histórico y lo que publican o dicen. Uno, el presidente ha hablado de un golpe blando, pero al mismo tiempo gente asociada a él está inventando pruebas sobre un supuesto intento de asesinato. Eso es una conspiración al revés, para tratar de demostrar que hay una persecución y hay gente malvada tratando de hacerle el mal. A todos los presidentes hay gente tratando de hacerle el mal. Y todos los presidentes y algunos de sus colaboradores, entre ellos es mi caso, tuvimos que sacar a nuestros hijos del país perseguidos no solo por bullying, sino porque los intentaban matar. Entonces, y seguimos cumpliendo con nuestros deberes. Entonces, no creo que ese famoso golpe blando tenga sea más allá que un camuflaje de la situación que está experimentando el presidente. Y una cosa muy grave, y es que el presidente ya le dijo a ustedes, senador, representante, que va a sacar el pueblo a la calle y que la cosa no es por la vía parlamentaria. Ustedes deberían estar preocupados por eso.
Se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Que tengan una feliz noche.
Hasta luego.
Gracias. Oh.